En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Programa de la temporada. La próxima semana empieza ya la programación de verano de la radio del Principado de Asturias y hasta el próximo 23 de agosto no volveremos con las mujeres del deporte aquí a esta radio del Principado, pero es un deporte el que está todavía empezando a salir y esperemos que consigamos salir si todos nos cuidamos y tenemos las precauciones que nos están recomendando cada día. Esta noche vamos a hablar con nuestras colaboradoras habituales, con Berta García, con Andrea Martínez y Rosa Domínguez, para conocer cómo van a empezar sus deportes, el balonmano, el rugby y el tenis. De atletismo ya hablamos la semana pasada con Ana Amelia Menéndez y el presidente de la Federación Española, con Raúl Chapado, porque Amelia no podía acompañarnos esta noche, pero esta semana se han conocido la suspensión, la cancelación de los dos grandes emblemáticos maratones, el de Berlín y el de Nueva York. Ya veremos lo que decimos, cómo vamos a empezar. Pero antes de hablar con nuestras colaboradoras, vamos a conectar con Begoña Rodríguez Costales, porque la asturiana ha sido nombrada presidenta del Comité Técnico de Arbitraje de la Federación Española de Piragüismo. Las mujeres han seguido dando pasos durante estos 4 meses de confinamiento y de eso vamos a hablar. Y recordamos la felicitación para el Real Oviedo Femenino, que cumplía 40 años esta misma semana con un pequeño evento por culpa del coronavirus, de esta crisis del COVID, que no podía celebrarlo con toda la plantilla. Así que nos vamos ya a escuchar a Begoña Rodríguez Costales. ¡Comenzamos!
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas.
Estamos de enhorabuena en estos meses que ha habido de confinamiento. Sí que se han producido noticias buenas para el mundo de las mujeres en el deporte, porque además ha tocado de cerca a Asturias, ya que Begoña Rodríguez Costales ha sido nombrada como nueva presidenta del Comité Técnico de Arbitraje de la Federación Española de Piragüismo, y no es la única, porque en estos meses, como les decimos, también hemos tenido a Asunción Lorente, la presidenta de Remo, que entraba en esa comisión directiva del Consejo Superior de Deportes, o Susana Pandavenes, directora deportiva del Areces, o María Fernández Pulgui, que entraba como directora deportiva del Real Club de Tenis de Santander, aunque esto sea el hockey patines, pero lo importante es que están llegando las mujeres a los puestos de decisión, y en el mundo del arbitraje no son muchas las que están, y mucho menos las que tengan el mando único absoluto, y este es el caso de Begoña Rodríguez, a la que saludamos ya. Begoña, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias. Bueno, encantada de hablar contigo. Siempre son buenas noticias cuando hablamos.
Sí, sí, siempre buenas noticias, porque la primera vez que viniste a este programa acababas de entrar en la Federación Internacional de Piragüismo y ahora has llegado a un comité que no eres la primera, porque hay que decir que sustituyes a otra mujer que estaba en tu cargo también.
Sí, bueno, no la sustituyo. Susana fue, yo creo que fue con el anterior presidente, fue hace unos años, pero no la sustituyo a ella.
No la sustituyes, pero sí que eras la segunda mujer entonces que hace...
Sí.
Ah, bueno, sí, claro, porque Susana García Heras estaba en el 2009, hace ya unos cuantos años.
Sí,
fue cuando
sí,
llegó,
sí,
y ella ahora es la presidenta de la Comisión de Mujer, ¿no? Y Piragüismo.
Sí, y está muy involucrada en el mundo de la mujer, del deporte y sobre todo del polo, que es una disciplina que aquí en Asturias conocemos muy poco, pero que tiene bastante de seguidores, y es una disciplina que, aunque no es olímpica, sí está en los World Games.
Sí,
Susana trabajó bastante cuando estaba ahí.
Lo hemos visto poco, pero Begoña, se nos hace todavía, es que se nos hace raro, y eso es lo malo, que tengamos presidentas de Comité Técnico de Arbitraje de una federación española. Porque he estado repasando, no he podido llegar a todas ni tengo toda la información, pero no encuentro del Comité Técnico Nacional de Arbitraje. Sí que hay mujeres que están a cargo de lo que llaman la Comisión de Arbitraje Femenino, pero no, por encima tienen otra persona más, que normalmente, evidentemente, es un hombre. ¿Llegar a eso a ti te ha costado? ¿Ha habido alguna reticencia? ¿Ha habido algún muro, alguna barrera? ¿O bueno, ya había roto todas esas barreras Susana García Heras?
Bueno, Susana, como hablábamos, estaba con el anterior presidente. Durante el mandato de Juanjo Pues yo creo que a nivel básico de arbitrajes generales, de juez árbitro, de árbitros de orilla, de árbitros de ciabogas o de sprint, de recorridos, lo que es básico, estamos bastante igualadas en número. Incluso hay muchas competiciones que hay más mujeres que hombres. Como juez árbitro ya estamos un poco por detrás, pero no porque no tengamos capacidad, sino porque hasta ahora estaba como un poco institucionalizados los cargos que llegaban ahí, se mantenía un poco la dinámica de tener siempre el mismo grupo de gente. Entonces, bueno, en mi caso, como vengo del mundo internacional, yo soy árbitro internacional de maratón y de kayak de mar. Y participo en varias comisiones y en varios comités de la Federación Española. Y en este caso, yo creo que había que hacer un poco un cambio como de base ya, de revolución, ¿sabes? De romper un poco todo lo que había y, independientemente de que sea mujer, yo creo que era la persona así con más carácter que barajaron, creo, ¿eh? Esa es mi opinión, porque estoy segura de que hay gente que sabe mucho más de todas las disciplinas que yo. Pero bueno, yo creo que encaja más con mi forma de ser lo que se espera que haga, que es pues un poco una revolución, para que no sigan pasando esas cosas que venían pasando.
¿Y en qué va a consistir? Claro, hablas de revolución. ¿Qué quiere decir revolución?
Vas a darle... Suena mal, ¿eh?
Sí,
suena
no,
guillotina
no.
O algo.
No, parece que vas a darle la vuelta a todo el comité, ¿no?
Sí. Bueno, ya lo hice. En principio me estoy rodeando de gente especializada en disciplinas, porque lo que hablábamos, Susana, por ejemplo, bueno, su fuerte era el kayak polo. Los presidentes de comité que hemos ido teniendo desde entonces, pues estaban más especializados en aguas tranquilas. Luego tenemos slalom, que es olímpico y que tiene el arbitraje súper bien organizado. Son competiciones muy complicadas, para el que no lo sepa, porque hay unas penalizaciones en puertas, el sistema de gestión es complejo y el ojo tiene que estar educado también para ver los toques y cómo se realizan y esto. Y esos árbitros están muy, muy bien preparados, pero hay disciplinas que tenemos un poco abandonadas. Entonces, yo básicamente me he rodeado de gente especializada en las distintas especialidades de piragüismo y a través de ellos, pues quiero empezar a formar árbitros que tengan proyección y que se comprometan con el deporte y que podamos llegar a ser muy competitivos a nivel internacional, pero con conocimientos y con formación, porque muchas veces los países que somos fuertes en piragüismo, pues ya casi que es como si fuera obligado que hubiera un árbitro. Eso funcionaba en el pasado, ¿no? Hay países fuertes, como vamos a poner España, que nombras un árbitro y como España es una potencia a nivel mundial de piragüismo, pues ya te quedaba colocado el árbitro inmediatamente. Eso ahora a nivel internacional ya no está ocurriendo. Si no mandas a la gente que esté formada, que esté preparada, que hable bien inglés, que sea activa y que trabaje, te lo dejan fuera. Y hay disciplinas en las que teníamos árbitros hace años que eran un pilar en esto que ya no tenemos. Nos están quitando árbitros como ocurrió este año. Bueno. Este año no ha habido competición internacional, pero nos han dado para atrás a la mayoría.
Claro, es que ahora que hablas de esa competición internacional que no ha existido ni internacional ni nacional, ahora empezaremos a tener nacional. En el mundo del arbitraje, claro, hablamos hemos hablado de las deportistas, de todo lo que está pasando, pero claro, las árbitras y los árbitros también han dejado de ir a competiciones, han dejado de arbitrar y por lo tanto han perdido también pues esa rapidez, ¿no? Esa disciplina que tenían. ¿Todo esto cómo lo vais a reactivar?
Bueno, el piragüismo no es un... Bueno, el kayak polo es difícil de arbitrar porque son partidos, es para que no sepa mucho de piragüismo, lo entiendas parecido al fútbol, ¿sabes? Hay una pelota de por medio, hay unos choques, vamos, que es más complejo de arbitrar, hay que tener el ojo educado. El resto de disciplinas, se pierde, pero no es algo irrecuperable, ¿sabes? El tema, lo que sí hemos estado haciendo, yo he estado haciendo a nivel internacional, es cursos de formación. Que, claro, esta tecnología que estamos desarrollando ahora para formar, como ha pasado en institutos y en universidades, pues nunca la habíamos usado y es una bomba, es maravilloso, porque yo desde España puedo impartir un curso de formación de árbitros de maratón y ríos al continente americano, que no tenían capacidad ni posibilidades.
Eso me imagino que también, de cara a tener muchas más mujeres formadas en el mundo arbitral, también puede favorecer por una cuestión de conciliación, ¿no? Por una cuestión de horarios, si tienes la oportunidad de hacerlo online en el momento que tú mejor te venga, siempre va a ser mucho más fácil que se acerquen muchas más, ¿no?
Sí, desde luego, desde luego. Y no tienes que hacerlo todo en una jornada ahí maratoniana, meterte un fin de semana que ni procesas la información. Y luego, claro, hay que participar en un número de pruebas, hay que exigir una experiencia. Y pero yo también...
No, digo que la teoría sí la puedes traer de casa.
Claro. Claro, y te la pueden explicar desde casa, compartiendo pantalla con vídeos y con cosas que hasta ahora no se estaban usando, porque yo creo que no las utilizábamos nadie.
Le vamos a sacar rendimiento a estos meses de confinamiento, toda la desgracia que por desgracia hemos tenido, porque evidentemente con solo una muerte hubiese ocurrido y hubiese sido una desgracia, todas las que ha habido, es un drama brutal,
sí, es un drama.
Pero por lo menos... vamos a quedarnos con las buenas experiencias y lo que hemos aprendido, ¿no?
Sí, yo creo que eso nos va a cambiar en general a todos, para bien, porque tú vas a poder participar en foros que no podrías o que saldría carísimo. De esta forma, pues cualquiera desde su casa participa en un curso de árbitro, de luego, claro, te falta la experiencia en el agua, que es fundamental, pero es que el curso de reglamento y de con vídeos y con experiencias de otros, eso era un trámite que había que pasar y el examen hay que hacerlo también.
O sea, me imagino que tú ahora, como nueva presidenta que eres de ese Comité Técnico de Arbitraje de la Federación Española de Piragüismo, la era digital se ha impuesto, ¿no?
Sí.
Va a estar por delante y vas a avanzar para que luego solo te queden las prácticas.
Claro, y es que ahorras un dinero también a la gente y lo otro lo inviertes en experiencia, que es fundamental, como decías tú antes.
Y ahora, de cara a la competición, no sé cómo os habéis puesto el calendario, porque claro, pensamos siempre que hay que poner la competición, que tienen que estar las deportistas y los deportistas, pero claro, tenéis que estar también las árbitras y los árbitros y oficiales y toda todo el personal que hace falta para poner una competición en marcha.
Sí, hay que hacerlo con las máximas garantías, tanto para los deportistas como para los árbitros, como para los organizadores. Incluso, pues no sé, las ciudades o las pistas que nos acojan para hacer las competiciones. Estamos haciendo un protocolo de que sea seguro para que nadie pues corra ningún riesgo y vamos a asegurar, estamos en ello. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla. Tenemos ahí una especie de calendario que nos está costando hacer encaje de bolillos porque, claro, no es justo tampoco. Hay comunidades que no han podido entrenar y hay gente que lo tiene más complicado que otros. Intentar ser lo más justo posible. Luego hay mucha gente que ha perdido las subvenciones. Hay ayuntamientos que, viendo que no hay competición y que los clubes no han estado entrenando, pues hay muchos clubes que les han quitado la subvención, lógicamente también, porque los ayuntamientos tienen otros gastos que no tenían, pero claro, a cada uno le duele lo suyo.
Tú has llegado ahí evidentemente por capacidades, pero también porque hay que atreverse, ¿no, Begoña? Hay que mandar a las mujeres el mensaje de que cualquier puesto está a su alcance. Bueno, tú, si te dejan, evidentemente, pero también tienes que creértelo tú.
Sí, yo es que creo que hay mucha gente que está mucho más capacitada, seguro, y que sabe mucho más que yo de esto y de mil cosas. Pero bueno, yo creo que es que no tenemos que tener miedo a dar un paso adelante, ni a ser ambiciosas. Yo creo que los hombres... para un hombre ser ambicioso en su trabajo y querer escalar y querer mejorar y querer tener más responsabilidades es como normal. Y en nosotras es como si fuera malo. Esta está trabajando porque quiere llegar a no sé dónde. Esta está haciendo. Pues sí, ¿qué pasa? Está ahí, pues mira, si lo haces mejor, mejor. Un reto más. Si tú lo haces mejor, yo voy a trabajar contigo para que mejoremos todos. Pero si yo lo hago mejor, pues tendré que ser yo la que dé el paso adelante. ¿Qué vamos a hacer? Y yo creo que también el secreto es rodearte de gente que sume y que te ayude y que sea mejor que tú. Que hay mucha gente que desgraciadamente, pues no sé, a lo mejor no les gusta. Esto yo creo que nosotras lo vemos de otra forma también. No vemos rivalidades en ese sentido. Trabajamos en equipo, aunque nos acusen siempre de que la mujer es la única gallina del gallinero y que nos matamos entre nosotras y eso.
Es un mal estereotipo.
Que no es verdad, no es verdad, no es verdad. Es un estereotipo antiguo. Las mujeres de ahora es lo contrario. Trabajamos en equipo, pero así, buscando siempre a alguien mejor y que te ayude y sumar. Y fuertes, cuanto mejor sea la gente con la que te rodeas, más trabaje, mejor para ti y para el grupo. No sé, yo creo que no se puede pedir más. Lo que te comentaba antes, he hecho un grupo grande. Parte de mis responsabilidades, además de formación, que estoy muy concienciada y creo que es el pilar más importante que tenemos que desarrollar es el nombramiento de los árbitros, tanto nacionales como internacionales. Y entonces, bueno, pues ahí hay mucho que trabajar también para que sea justo los nombramientos y igualitarios, que haya igual número de hombres y mujeres, por lo menos, y que los puestos de importantes, como el que tengo yo, pues que no sea raro que haya una mujer.
Exacto, que sea lo normal. Que debería ser que esté en el puesto quien más conocimiento tenga, quien más capacidades tenga y ganas, ¿no?, de hacer y cambiar. En el mundo del piragüismo, por lo que tengo entendido, no hay ningún problema no hay un desequilibrio. Así que sois muchas las oficiales y quienes estáis en ese estamento arbitral, ¿no?
Sí. Te coges cualquier listado de nombramientos, de árbitros, y lo que te digo, es o paritario o hay muchas más mujeres o hay competiciones que tenemos que hemos dicho, esta competición que es de específica para la mujer, solo mujeres. Y es muy difícil, vamos, difícil porque no sabes a quién poner, somos muchísimas. No solo, bueno, y a nivel internacional también, ¿eh? Tenemos bastante igualdad de nombramientos, eso... Yo, cuando se hicieron las listas hace esta última, no, porque no participé, pero la anterior que la había hecho más en concordancia con el antiguo comité de árbitros, más o menos me puse bastante, me empeñé en que hubiera una mujer en cada prueba internacional, de maratón hablo, y fueron las que fueron, porque a nivel internacional lo miramos, yo en el comité de maratón en el que estoy, miramos que sea paritaria, no paritaria, que no haya mayoría de hombres. O sea, hay puestos para el que, por ejemplo, hay un árbitro que suele dar salidas, hay una chica que suele tomar las llegadas, esos puestos ya están más o menos designados, si les nombra su país, para esas personas, ¿no? Pues el resto, miramos que sean mujeres. Y si ahí no hubiéramos enviado mujeres, España no habría tenido árbitros en las competiciones, pues porque a lo mejor habrían cogido otra. Y es que eso es importante.
Begoña, ¿y cuál es el secreto para que en piragüismo haya tantas mujeres en este estamento arbitral?
¿Te lo digo sinceramente?
Sí.
Nuestro Juanjo, el presidente.
Ha sido el que ha apostado para que vosotras estéis ahí.
Totalmente. Y Narciso Suárez, que es pues más o menos su mano derecha. No es que apostar, es que no lo entienden de otra forma. No lo entienden de otra forma. Entienden que hay que ayudarnos, porque a nosotras nos observan el doble y nos perdonan la mitad. Y hay que darnos un empujón. También es que tenemos fondos específicos para nosotras. Pero igual que nosotros, los tienen otras federaciones que no lo están... No sé si rentabilizando, visualizando o invirtiendo bien. No sé qué es lo que están haciendo otros que no están aprovechando lo que tenemos nosotros, lo que sí está haciendo la Federación de Piragüismo.
Pero al final, por lo que dices, es una cuestión de apuesta.
Apostado
porque
segura,
tenéis que estar ahí, igual que están ellos y que han estado siempre, y que tenéis que tener vuestro hueco, y con esa inversión, evidentemente, vosotras dais los resultados y estáis ahí, porque tú ya en su día entraste en la Federación Internacional de Piragüismo, en ese estamento, ahorita en la Comisión de Maratón, y ahora ha sido nombrada presidenta del Comité Técnico de Arbitraje de la Federación Española de Piragüismo. Una Amalia Yesa que la tenemos en lo más alto, porque siempre has estado en el piragüismo y siempre has estado en el mundo arbitral, así que conoces perfectamente todo ese mundillo, quién está y quién no, y con esa revolución que vas a hacer, pues a ver dónde van a llegar las árbitras y los árbitros del piragüismo, ya no a nivel nacional, a nivel internacional, que seguro pelearás porque estén en lo más alto.
Pues, ojalá que sí.
Begoña Rodríguez Costales, muchas gracias por atender nuestra llamada, y creo que más a menudo tenemos que hablar y darle ese espacio al piragüismo que se merece, porque además en Asturias el piragüismo es un deporte a cuidar y a estar muy atentos a todo lo que se hace.
Sí. Y tirar por estas chicas que tenemos aquí peleando, que se merecen que se visualicen y que se reconozca el trabajo que hacemos.
Nos lo ponemos de tarea. Cuando empiece la nueva temporada, nos vamos a poner una fecha, pero cada cierto tiempo vamos a hablar de piragüismo tú y yo, si te parece.
Yo encantada, ya sabes que cuando quieras.
Pues Begoña Rodríguez Costales, muchísimas gracias y hasta siempre.
Vale, chao.
Interactúa con nosotras en Twitter, @ganamosconellas. Pues
Pues en esta nueva realidad vamos a hablar con nuestras colaboradoras, las tres entrenadoras, además cada una de su deporte, Andrea Martínez de balonmano.
Hola,
buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo, sin vernos aquí? Pero bueno, aquí estamos de nuevo.
Sí, la verdad que parece mentira que ya hayan pasado casi 4 meses. Al principio no sabíamos ni qué pasaba ni nada, pero bueno, parece que las cosas van volviendo a una nueva normalidad que esperemos que nos cuidemos todos para que siga su cauce y empezar por lo menos la próxima temporada lo mejor y lo antes posible, la verdad.
Que es lo más importante. También está con nosotras, por supuesto, Berta García Alonso, que es nuestra especialista en rugby. Berta.
Muy buenas noches a todas.
Bueno, nos ha costado. Acércate un poquito al micrófono, que si no, no te vamos a escuchar bien. Y ahora que hemos vuelto aquí al estudio, aunque es nuestro último programa de la temporada, pero por lo menos hemos vuelto a esta... No, yo no me gusta llamarle nueva normalidad, yo le llamo ya nueva realidad, ¿no?
Bueno, a mí sí que me gusta lo de nueva normalidad, ¿no? Volvemos a lo mismo, volvemos a cosas diferentes y yo creo que vendrán mejores, pero bueno, siempre cuidándonos, como dice Andrea, y manteniendo las normas.
Las normas y las distancias. Todavía hay que seguir con las distancias, aunque estemos ya fuera del estado de alarma, que no sé lo que nos va a durar si no cumplimos y tenemos precaución. Y al otro lado del hilo telefónico, porque no podía acercarse hasta aquí, está nuestra entrenadora y especialista en tenis, Rosa Domínguez. ¿Cómo estamos, Rosa?
Muy bien, Cristina, muy bien. Unos días de vacaciones, así que estupendamente, vamos.
Sí, tú, las vacaciones por delante, porque en tenis por lo menos sí que vais a empezar a tener algo de competición enseguida y también vais a tener campus, o por lo menos tú vas a mantener con tus niños, niñas y demás tus clases de tenis.
Sí, la competición en tenis a nivel regional empieza ya el 1 de julio y a nivel nacional también en poquitos días, que me imagino que luego hablaremos de ello. Y sí, mis campus empiezan ya el 29 de junio, o sea que ya está ahí ya.
Ya, vamos, ya. Te quedan 24 horas casi para empezar. Rosa, el tenis es el que también paró, como todos los deportes, pero que este verano ya empezaremos a ver, vamos, de hecho, el US Open, que no sé, de momento no sé ni cómo lo van a hacer, el 24 de agosto lo tenemos.
Sí. El Open USA mantiene sus fechas. Es el único Grand Slam que ha podido mantenerlas. En principio dicen que lo quieren hacer hasta con público y todo, pero bueno, ya veremos. Pero bueno, sí que es verdad que a nivel internacional se empieza ya el 3 de agosto.
Se empieza el 3 de agosto. Andrea y Berta, que están aquí en el estudio, vuestros deportes, que son balonmano y rugby, nada de todo eso. Hasta septiembre no sabemos nada de vuestros deportes, ¿no?
Nada, nosotros en balonmano las ligas se reanudarán, bueno, la nueva temporada empezarán a funcionar la Liga Iberdrola en septiembre, División de Honor Plata a finales de septiembre, pero nada, entre medias se ha suspendido todo balonmano playa, todo tema de sectores de cara a campeonatos de España, de preolímpicos, todo esto fuera. Quieren intentar llegar a septiembre de la mejor manera posible y una vez que se arranque no parar.
Eso sería lo primordial, ¿no? Que no nos pase sí. Lo que nos ha pasado. ¿Y el rugby, Berta? ¿Qué va a ser del rugby?
Pues parecido, está todo parado y yo creo que son todavía más precavidos porque hay 3 fechas como previsión para empezar en septiembre. Hay otra en noviembre y otra ya directamente en enero.
3 calendarios.
Calendarios posibles que si no se empieza lo antes posible, pues hasta enero pueden empezar la competición.
Pero en vuestros deportes, ¿ha empezado el entrenamiento o estáis todavía con entrenamiento individual?
No, por lo que, por ejemplo, lo que a nosotros nos respecta en el Grupo Covadonga, las instalaciones están abiertas y los socios pueden ir a practicar el deporte de manera individual, por ejemplo, el tenis sí pueden por parejas y demás, pero sin contacto. A partir del 1 de julio, sí es verdad que se reactivan los campus, los entrenamientos, y bueno, poco a poco, pero siempre con unas normas de seguridad, con aforos reducidos, y bueno, poco a poco a ver cómo va funcionando la cosa.
A mí me gustaría saber de las tres, ahora entraremos un poquito en cómo ha quedado cada una de vuestros deportes, porque el balonmano ha sido también una revolución con todos los cambios que ha habido, que ha cambiado la competición. En rugby creo que no ha cambiado el sistema de competición, sino que...
No ha cambiado. Todavía está en duda cómo va a continuar la división de honor B. a nivel nacional, pero no ha cambiado
nada. No ha cambiado nada. Y en tenis sabemos que bueno, sigue todo igual, pero sí que tenéis, Rosa, hay novedad porque en este tiempo de confinamiento se han creado, han sido capaces de crear nuevos circuitos y competiciones, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, yo quería comentar una cosa porque, bueno, el Grupo Covadonga es un tema aparte y el resto del mundo es otra historia, ¿no? O sea, en tenis ya se podía empezar a entrenar a nivel, como bien decíais antes, por una parte a nivel individual a partir del 11 de mayo y también uno contra uno con supervisión de entrenador, pero a partir del 26 de mayo ya se podían hacer grupos, ¿vale? Grupos de no más de 8 personas. Lo que pasa que, bueno, hay clubs que evidentemente pues para tienen un montón de cursillos, de alumnos, con grupos de mucha gente y es complicado pues organizar esto así de repente, ¿no? Pero por ejemplo, escuelas como la mía, nosotros hemos empezado el día 11 de mayo, ya te digo, en cuanto dio luz verde la Federación Española de Tenis, y luego a partir del 26 de mayo yo ya empecé con los grupos normales de 4, 6 y 8 personas, siempre por supuesto con guardando toda la normativa vigente. Los 2 metros de distancia social, aunque en tenis eso es fácil porque si te pones más cerca te cae un raquetazo, por lo tanto en tenis la distancia social es obligatoria, ¿vale? Y bueno, pues esto al entrar en instalación, lavado de manos, toma de temperatura, bueno, todo esto, pero ya te digo, nosotros hemos empezado a entrenar con normalidad en grupos de chicos de 4, de 6, hasta de 8, ¿vale? Y luego, en lo que tú comentas, pues como hay un parón importante a nivel internacional, que no empiezan las competiciones hasta el 3 de agosto, pues la Federación Española, para que las figuras del país no dejen de competir, estén compitiendo y encaren los torneos internacionales en la mejor de las situaciones a nivel físico, lógicamente técnico y mental, pues han creado una liga que se llama la Liga MAFRE y que esta liga pues ya empieza, te digo fechas, se empieza a jugar a partir del 15 de julio, la fase previa empieza el 12 de julio ya, y es una liga que ya te digo empieza el 15 de julio y terminará el 9 de agosto, justo ya para cuando empiecen los torneos a nivel WTA, a nivel internacional.
Por lo menos, bueno, eso nos sacamos por delante, que han avanzado en que han dado una nueva competición a nivel nacional. Sí, las tres...
Perdona, Cristina, aparte que eso está muy bien porque es la oportunidad de que en ciudades pequeñitas, como es Castellón, bueno, como es Playa de Aro, Gerona, pues bueno, pues que puedan ver jugar a grandes tenistas como puede ser una Carla Suárez o, bueno, una Bolsova o Paula Badosa... Y lo hacen en casa, ¿no? Se lo hacen en casa, es una oportunidad. Al final siempre sale algo bueno, ¿no?
Única, sí, porque normalmente están en el circuito internacional y aquí rara vez las podemos ver jugar, a no ser que sea uno de los grandes como el de Madrid que vienen hasta aquí. Pero de estos 4 meses de confinamiento, con el parón, con todo lo que ha pasado, ¿creéis que podemos sacar una conclusión de algo hemos aprendido, algo hemos avanzado o hemos dado pasos atrás? Al margen del parón en sí del deporte, ¿nos ha servido para reflexionar, para ver lo que estábamos haciendo mal o aprender y coger nuevas herramientas? Como puede ser, yo sé que ha habido muchos cursos online ahora mismo y muchas formaciones de todas las federaciones.
Pues yo quiero creer que sí. Quiero creer que sí, que hemos podido pensar, que nos hemos tenido que adaptar y que la vida no se puede parar, que la vida tiene que seguir. Entonces, sí es verdad que, por ejemplo, en nuestra federación se están sacando cursos online de entrenador nacional, que luego encima eso ya no es que... facilita mucho a la gente que no se puede desplazar por motivos laborales y demás. Y que eso, yo creo que ya no es por la pandemia, sino porque, bueno, hoy en día las nuevas tecnologías son para todo. Y...
Sí, pero no se usaban, porque hablábamos hace unos minutos con Begoña Rodríguez Costales y nos contaba precisamente eso, que ha sido el gran descubrimiento, digamos, porque eran unas herramientas que no se estaban utilizando. Era una formación presencial y eso les está sirviendo de decir... Es que se pueden hacer muchas más cosas y abrir el abanico, sobre todo a las mujeres, que por falta de horario, por conciliación y demás, lo pueden seguir online y a lo mejor sí que pueden.
Sí, yo sé que hay muchas chicas este año, bueno, muchas, hay más chicas de lo habitual haciendo el curso nacional, ¿no? Que siempre te encontrabas una, dos, tres, como mucho, esto llega a más gente por cualquier tema, o sea, porque, bueno, nuestro, en balonmano, por ejemplo, nuestros salarios no son altos como en masculino, entonces, bueno, es un dinero que mucha gente no puede ir, que encima si te tienes que desplazar a otra comunidad, como Madrid o como Andalucía, como Valencia, pues... No todo el mundo puede, y bueno, y si tú desde casa lo puedes hacer, ostras, pues bienvenido sea, ¿no?
Berta, en rugby también, tú has estado de curso, tú has estado estudiando estos meses, ¿no?
Sí, sí, yo creo que a nivel deportistas no han sacado tanto beneficio como creo que hemos sacado los entrenadores, que sí que vamos con mucho menos tiempo y que ahora hemos tenido tiempo para formarnos más, para verlo todo con mucho más calma y para poder dedicarle tiempo a cosas que normalmente no teníamos. Yo sí que he hecho un montón de cursos, he estado un montón de contacto con la selección, tanto con la sub-18 como con la senior, en las actividades que hacían los entrenadores. He estado también con unas reuniones de World Rugby y ahora estoy con otra cosa de la federación. O sea, sí que se están haciendo muchas cosas y sé que la Federación Española se dio cuenta del campo tan grande que hay, que no se explotaba, como tú bien dices, y que, vamos, lo van a querer explotar porque ven que realmente es una herramienta que está ahí, que no utilizábamos y que abre muchísimas puertas para mucha más gente, para llegar en muchas condiciones. Así que...
Rosa, aquí lo hablamos en el programa, tú es una herramienta que viste, que creasteis el tenis en casa, ¿no? A través de Instagram, pero... Eso a nivel, era un nivel de poder enseñar tenis desde casa, pero a nivel de formación, desde la Federación Española de Tenis, ¿se han abierto estas opciones como ha habido en balonmano, en rugby o en muchísimos otros deportes?
Bueno, la verdad es que, por ejemplo, en la Federación Española de Tenis, ya en los cursos de entrenador nacional, ya se estaba utilizando esta herramienta, parte del curso de entrenadores online y otra parte presencial. O sea que ahí la Federación Española de Tenis ya va un puntito por delante, ¿no? Y luego lo que sí es cierto es que, por ejemplo, yo a nivel personal siempre creí bastante en este tipo de trabajo, pero era complicado que la gente creyera en ello, ¿no? Porque, bueno, evidentemente la gente cuando paga una clase de tenis o paga un entrenamiento, pues es para ir a la pista de tenis, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, durante estos dos meses, que tú sabes que yo he hecho un programa para la mejora del tenis, tanto a nivel coordinativo como a nivel técnico desde la propia casa, pues en el momento que nos hemos visto obligados, ¿no?, a hacerlo porque no quedaba otra y que hay un seguimiento pues con vídeos, con grabaciones, se graban ellos, me lo mandan a mí, yo corrijo los vídeos, se vuelven a mandar más vídeos. En el momento que eso se hace realidad y la gente ve que realmente se saca provecho, pero provecho real de ello, pues ahora, ¿qué ocurre? Pues una vez que hemos empezado a entrenar, pues hay gente que a lo mejor va a pista lunes, miércoles y viernes, y los martes y los jueves está entrenando en casa, cosa que no hacía antes. Este tipo de ejercicios los podemos practicar en casa y se está haciendo. O sea que ahora la gente cree en otras posibilidades que antes no creía en ellas, ¿no? Aunque algunos entrenadores sí intentásemos trabajar ya con ese tipo de herramientas, por ejemplo, gente lesionada, cuando alguien está que se queda por el mal tiempo, por la nieve, encerrado en casa y no puede salir. Yo ya estaba trabajando, pero trabajábamos como sin que la gente de verdad tuviera fe en ello, ¿no? Claro. Ahora eso sí que cambió un poquito la mentalidad.
Lo que pasa, Rosa, es que estás hablando de un deporte que es individual. En el caso de, por ejemplo, de Berta o de Andrea, que las tengo aquí, que es balonmano y rugby, eso es imposible, ¿no? Eso de lunes, miércoles, viernes y martes y jueves en casa, es imposible hacer un equipo, ¿no?
Son deportes diferentes, claro, totalmente diferentes. El tenis es un deporte muy técnico, técnico, y que exige una coordinación muy alta. Y entonces se puede trabajar por una parte, la parte de coordinación, por una parte, y por otra parte la parte técnica. Y para trabajar estas cosas hasta en pista, nosotros no hace falta meter desplazamientos o meter un oponente, ¿no? Se trabaja de forma individual y uno consigo mismo. En tenis, por ejemplo, se trabaja muchísimo ejercicios en sombras, sombras. Pues la pista de tenis viene de ahí, ¿no? Con la propia sombra de tu cuerpo. Pues en casa la gente se acostumbra a trabajar con el espejo.
Y ahora, ahora que hablas de espejo, estos meses habéis trabajado como entrenadoras, habéis podido formaros y demás, pero yo no sé, claro, no habéis podido todavía captar, creo, si vais a perder esas niñas o esas chicas con las que estabais trabajando, si se pueden haber quedado en el camino o si las tendréis a mediados de agosto, finales de agosto, cuando empiecen de nuevo la pretemporada, ¿volverán todas o se quedará alguna por el camino después de este parón?
En mi caso, en balonmano, la verdad que casi todas siguen. Las que no sigue es alguna senior por temas de estudios, de posibilidad de Erasmus o incluso por subir alguna una categoría superior, que es completamente entendible, pero por la base, todas las que teníamos, la verdad que siguen. De hecho, en el momento que abrieron las instalaciones en el grupo, estamos recibiendo muy buenas visitas. Entonces, estamos contentos y tienen ya ganas de ponerse a funcionar el 1 de julio.
El rugby, me imagino que, no sé, Berta, ¿también o...?
No, o sea... Desconozco cómo va a ser el resultado final. Yo creo que la gente sí que sigue teniendo ganas de volver, pero no lo sé. No
es
lo
que
sé.
Tampoco teníais demasiadas, ¿no?, en el rugby.
Bueno, yo sí que estoy en contacto con las que formaban la selección asturiana, tanto chicas sub-16 como sub-18, que teníamos el objetivo ahí del Campeonato de España escolar. Sí que hice también alguna reunión con ellas y sí que siguen motivadas. Ahora algunas están con la EBAU... Y bueno, pero yo creo que esas que están en la selección sí que van a continuar, pero no digo que otras se desmotivaran, no lo sé todavía.
¿Y cómo habéis vivido todas? Claro, el tenis va un poco al margen, Rosa, porque claro, no tenéis liga, vais un poco al margen, es distinto en equipos, pero por ejemplo, en el balonmano ha sido la revolución, porque con todos los ascensos se ha obligado a cambiar hasta el sistema de competición. Tenemos una Liga Guerreras Iberdrola que han hecho dos grupos, van unos por un sitio, otros por otro, va a haber doble vuelta, segunda fase.
Sí, la verdad que en balonmano lo que se luchó hace dos temporadas por reducir el número de equipos, hacer una competición de 12 para abaratar gastos y costes y demás, y ahora bueno, se plantean con dos grupos de 8 porque no hay descensos, subieron 4... encima uno que Alcobendas que luchó lo que había en el mundo para mantenerse, renunció, suben dos canarios más, entonces lo de abaratar costes va a ser un poco complicado.
No, pero ni por arriba ni por abajo, porque en la división de plata ha pasado lo mismo.
Bueno, en plata uno subió, tenían 3 y se quedan con 2, que bueno, que de lo malo, pero sí, es un poco, bueno, es novedad, no sé, ellos aceptaron, creen que es la mejor opción, que es la manera de no tener el menor número de partidos posible, no sé, es todo, yo lo que creo que este año es todo un poco incertidumbre, yo creo que pese a que hay equipos muy potentes, como es Veravera, como es Elche, como es y será la Calzada, el Iberba la Calzada, está todo un poco, yo creo que va a ser el año más igualado, porque nadie sabe cómo va a volver a la competición y cómo va a volver a los entrenamientos, cada comunidad es un mundo, y yo creo que bueno, que independientemente del sistema de competición, que es raro y que esperemos que salga bien, pero yo realmente espero que todo el mundo juegue contra todos, porque todo el mundo quiere ver en su casa a Veravera, que es el actual campeón, y va a haber clubes que no lo vean, pero bueno, ver que había que tomar una decisión, los clubes pensaron que era la mejor y para adelante.
Y por abajo, en la división de plata, ahora con 4 grupos de 14 equipos cada grupo, y en los asturianos, que les ha tocado otra vez los 2 canarios, 5 gallegos, 1 cántabro y 3 castellano-leoneses, ¿no?
Sí, bueno, los asturianos realmente es más o menos lo que tenían, ¿no? Seguimos con 3 equipos en plata, Oviedo seguirá luchando por una plaza en la fase de ascenso y Balonmano Gijón y Siero pues lucharán por permanencia, ¿no? Además,
me parece que está muy difícil estar en la permanencia, ¿no?
Sí, porque además estos dos equipos van a tener mucha gente jovencita, mucha gente sale de edad del juvenil, hay gente que bueno que lo deja por lesión o porque se va a estudiar, y entonces bueno, va a ser un año complicado, porque además bueno, ya lo hablamos alguna vez, yo creo que este año el tema de patrocinios y el tema de las ayudas económicas va a estar más complicado que nunca. La cafetería o el restaurante que te ayudaba con un poquito...
Lo ha pasado muy mal.
Y no sabemos cómo va a ser, ¿no? Pero bueno, vamos a confiar en nuestra cantera y vamos a confiar en que, como buenas asturianas, saquen la raza y se mantenga.
¿El rugby se mantiene en todos los equipos que teníamos en esa Liga Norte?
Sí, en la Liga Norte, bueno... Esperemos que se mantenga la liga con Cantabria, pero bueno, no descarto que haya novedades, porque sí que de los tres equipos cántabros que había, uno se junta con otro, entonces no sabemos todavía cómo va a quedar.
O sea que peligra esa Liga Norte que era el primer año, ¿no?
Sí, peligra por lo menos el número, que había 8 equipos, 5 asturianos y 3 cántabros, y yo creo que se va a reducir el número.
Pero bueno, y un cántabro que era el que había ganado la Liga, además, el Independiente,
sí,
¿no?
Sí, el Independiente había ganado la Liga y era candidato a jugar la fase de ascenso a División de Honor B, pero eso es lo que todavía no sabemos cómo queda.
Y me gustaría que me dijeses, porque claro, en estos 4 meses de confinamiento, yo lo que sí he notado, que me imagino que vosotras también, es que las mujeres del deporte han estado en las redes sociales, pero todos los días, a todas horas, que era como imposible seguir, ¿no?, la actividad que había. ¿Ese es el mundo en el que realmente nos sabemos mover bien, las redes sociales?
Debían ser todas menos yo.
Bueno, Berta, tú sí no tienes redes.
Yo no sé si nos sabemos mover bien o no, pero es que yo creo que ahora mismo es necesario. Tenemos que aprender, tenemos que adaptarnos. Hay mucha gente, bueno, como Berta, ¿no?, que es un poco reacia a las redes sociales y demás, pero yo creo que hay muchas maneras de estar en redes sociales sin tener que vender tu vida. Tenemos que darnos a conocer. Y encontrar patrocinios es muy complicado. Entonces, bueno, tiene que salir de una misma, ir para adelante, estar orgullosa con lo que cada una hace y enseñarlo al mundo, ¿por qué no?
Rosa, habla.
En mi caso, Cris, yo no me queda otra que estar con las redes sociales, porque yo tengo, es mi forma de, mi escaparate, ¿no?, de mi club, de mi escuela. Una escuela pues humilde que trabajamos en instalaciones municipales, pero que sin embargo tenemos una afluencia de gente importante, sobre todo, por ejemplo, ya sabes que en verano tengo muchísima gente que viene del extranjero, y entonces, bueno, pues ese es mi escaparate, las redes sociales, mi blog, Instagram sobre todo, y estar ahí es el que hace que la gente nos vea y que vengan.
Sí, lo que pasa es que a veces es un arma de doble filo, te lo digo porque esta semana veía yo un tuit de Aliona Bolsova que ya estaba todo el mundo criticando, mirando la imagen, de nuevo la imagen es la que nos... No miran a ver si está jugando igual de bien, si está al mismo nivel, sino si se ha rapado el pelo o se lo ha dejado largo.
Bueno, en tenis, pero a ver, suena lo que voy a decir, quizás suene un poco extraño, sobre todo sé que muchas veces tú eres la primera que la forma de hablar nos hace que seamos un poquito machistas todas, ¿no? Uh-huh. Simplemente hay frases que decimos, estamos acostumbradas a decir, que son puro machismo, y es que en tenis, es que pasa esto, es que en tenis la gente está más pendiente de las piernas de Muguruza y de si está guapa o no Sharapova, que si ha mejorado su golpe de derecha y revés. O sea, cuando sale pues Djokovic, que míralo, por cierto, está ahora de moda por pasarse de listo.
Djokovic mejor que se quede tapadito un rato, se esconda un poquito.
Nadie habla si le queda más guapo que se haya cortado el pelo o si Rafa Nadal está más guapo con los implantes o sin los implantes, ¿sabes? Es más, hasta se tapa, es un día que está sin pelo y al día siguiente tiene pelo. Bueno, pues este se dio de poner implantes, pero nadie lo comenta. Sin embargo, pues a Aliona se corta el pelo y encima va con una ropa suelta y ya se le critica hasta su condición sexual. O sea, es alucinante, pero en tenis, si la chica se levanta la faldita para sacar la pelota, ya llega el fotógrafo y le saca una foto a la nalga. O sea, estas cosas pasan en tenis y, no sé, vivimos con ellas y va a cambiar, no sé. Pero yo no veo que esto tenga forma de cambiar.
Sí, hablando de su juego, hablando cada día de su juego, de nada más. Eso sería la forma en balonmano o en rugby.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el problema es que la mayoría de los periodistas y esta gente que habla de esto son hombres. Es decir, periodistas femeninas que hablen de deporte y que hablen de tenis, tú lo sabes más que yo.
Sí.
Uy, ¿y cuántas más?
Y 4 <¿Tienes>? Más.
claro, es que estamos en eso, claro. Igual que entrenadoras de tenis, ¿sabes? O sea, es que los entrenadores, los buenos y estupendos y maravillosos, son ellos, y los periodistas que hablan de esto son ellos. Entonces, claro, yo creo que tiene que cambiar mucho el mundo para que... Bueno, pues para que de verdad se empiece a hablar del nivel y de la forma de que tiene o que ha cogido, que ha dejado en confinamiento, pues si ha entrenado más, si ha entrenado menos, si ha podido estar en pista, si no ha podido estar en pista, pues ya ves, o sea, el tema de la Liga de Mafre, seguramente que tú te enteras que existe, quizás por mí, que lo habíamos hablado hace unos días, pero sin embargo no se oye en redes sociales que si Aliona va a jugar, si Bolsova va a jugar, si Carla va a jugar, Muguruza me imagino que no jugará, pero tampoco lo sé, ¿entiendes? Sí. Entonces, en vez de hablar de esto, pues es más importante hablar
de que se ha cortado el pelo.
Que ha hecho, de que, no, y que Muguruza, que es la reina de un baile, que el otro día estaba yo en Instagram y la veo que está haciendo el tonto, y todo el mundo hablando del baile que pone de moda Muguruza, yo alucinada, digo yo, bueno, vale, pues, no sé.
Eso pasa también porque lleguemos a los puestos de decisión y estemos ahí marcando un poco las pautas, ¿no? Porque hablaba con Begoña Rodríguez hace poco, que ya ha sido nombrada presidenta del Comité Técnico de Arbitraje de la Federación Española de Piragüismo, y no hay mujeres que tengan un cargo así. Y ya no hablo solo de arbitraje, sino poco a poco estamos llegando a esos puestos de dirección. ¿Pasa por ahí? No, Andrea, habla.
Perdonar, sí. No, pero perdón, una cosa, un paréntesis. ¿Vale? Hay muy pocas, ¿vale? Evidentemente tenemos que estar muchas más. Pero es que lo más alucinante es que las pocas que están, la mayoría bailan al son de lo establecido. Que yo me pregunto, ¿por eso están?
Bueno, hay de todo, Andrea.
En balonmano poco a poco van apareciendo mujeres en puestos directivos, mujeres entrenadoras. Por ejemplo, aquí lo que nos queda cerca es Liberban La Calzada. Manoli, que es la vicepresidenta y la directora técnica, está haciendo una labor espectacular. De hecho, bueno, el cambio que ha hecho en el banquillo ha sido por una mujer. Su cantera es femenina. Ahí ves chicas entrenando en la base. Es difícil, es complicado, pero también es que es complicado porque el balonmano es un deporte poco profesionalizado todavía para nosotras. Entonces, claro, hay que vivir y hay que comer y hay que trabajar, y ojalá todas pudiéramos estar en una federación o tener un puesto donde única y exclusivamente puedas vivir de ello, pero hoy en día no. Entonces, luego, cuando ya tienes que compatibilizar ciertas cosas, pues como familia y demás, pues se te hace un poco más complicado. Pero bueno, poco a poco, yo creo que nosotras estamos ahí, vamos creciendo, vamos buscando nuestro sitio. En lo que hablábamos antes sobre el machismo y demás, las guerreras están haciendo un trabajo bestial para que el balonmano femenino español se reconozca. Y bueno, hay que luchar, pero como hay que lucharlo todo en esto, no solamente en el deporte, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí, estamos pegando fuerte, estamos teniendo resultados y poco a poco la gente se va fijando en lo bien que juegan las guerreras.
Y pasa algo parecido con las leonas, ¿no? Que las leonas se conocen porque se han dado a conocer, pero a fuerza, ¿no?
Sí, sí que pasa algo parecido. Pues las chicas de rugby hemos ido a un montón de mundiales y cuando los chicos no, y sí que somos relativamente más conocidas a nivel internacional que el equipo masculino de España. Yo creo que venimos de una generación que muchas estudiamos INEF, estamos vinculadas al deporte, y está empezando a llegar ahora gente a las directivas, de esas que fueron jugadoras, por ejemplo la entrenadora del equipo que ganó este año la División de Honor de Sevilla, exjugadora, profesora de INEF, directiva también está metida dentro de la Federación Española. Elena Roca también es entrenadora del CRAT de Coruña. Empiezan a exjugadoras a ir creciendo tanto en puestos de entrenadoras como de directivas, y yo creo que también de mi generación tenemos compañeras que también están trabajando en la Federación Española, que estamos formando parte de los equipos de categorías inferiores, que se está empezando a contar con nosotras. Y por ejemplo, esta semana mismo, viendo las listas de los assemblies
para las selecciones,
tanto en el estamento de jugadoras y jugadores como de entrenadores y entrenadoras, aparecen un montón de mujeres. Creo que es muy buena noticia que empecemos a estar ahí, que asumamos esa responsabilidad. Sí que es cierto que el rugby es menos profesional que el balonmano, hay todavía muchísimos más hombres que mujeres, pero las mujeres en el rugby tenemos muchas cosas que decir porque queremos estar ahí. En la asociación de jugadores y jugadoras que se ha creado también durante esta cuarentena, hay un número equitativo de hombres y mujeres, se está contando mucho con nosotras también, y creo que, bueno, se están dando pasos porque nosotras nos queremos implicar y sabemos que hay que estar ahí para poder tomar decisiones.
Tomar decisiones es lo que hay que hacer. Rosa, en el tenis es distinto, porque el tenis sí que tiene un circuito profesional, un circuito que hasta ahora la agüita la llevaban ellas, ¿no?, las jugadoras profesionales, pero tampoco sois muchas las entrenadoras, o por lo menos las que se conocen.
No, a ver, es que también el tenis en este sentido tiene, bueno, evidentemente es deporte individual, pero que tiene cosas que ventajosas y otras cosas que no son tanto, ¿no? Claro, por ejemplo, hasta ahora, hasta la fecha, lo que tenían, los que tenían topado todos los puestos de entrenadores de chicos y de chicas eran los chicos, ¿no? O sea, que un chico entrenase, lógicamente, como pasaba, bueno, pues como pasaba hasta ahora, pues imagino que en el fútbol, en el balonmano, vosotras que estáis ahí lo sabréis mejor que yo, pues que era lo normal que un equipo de chicas lo entrenara un hombre, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues en tenis esto a ser a nivel individual, pues todavía a día de hoy pasa, ¿vale? Hay un porcentaje elevadísimo de hombres por muy pocas mujeres, ¿vale? Y luego también pasa otra cosa que no pasa en otros deportes, y es que en tenis las jugadoras o los jugadores, cuando dejan de ser jugadores o jugadoras, ellos mismos se autonombran entrenadores. Es decir,
eso, pero ¿quieres decir que sin pasar por hacer ninguna formación?
Exacto, nada. Es decir, mañana, el otro día, por ejemplo, hace muy poco dejó de jugar Mar López, que era el compañero de dobles de Feliciano y de Nadal, y pasó a ser directamente, dejó de jugar y pasó a ser directamente entrenador de Feliciano.
Pues no creo que sea lo más adecuado para un deporte, ¿no? Porque un mínimo de formación necesitas. Tú sabes de tu deporte, pero de pedagogía y de otras cosas igual te hace falta pasar por la escuela.
Bueno, tienes el caso de Lourdes Domínguez, que deja de jugar y se pone a ser entrenadora. Y no y ha hecho. Ahí parece ser que hay unos cursos de formación que, si un curso de tú para ser profesor nacional, pues tienes que hacer primero monitor nacional, tener unas horas de práctica, una experiencia, luego puedes acceder al título de entrenador nacional y por último puedes acceder al título de profesor nacional. Todo esto pues lleva un transcurso. Bueno, pues parece ser que sí hay unos pequeños cursos que hacen la federación los jugadores de X tiempo, que lo hacen algunos, no lo hacen todos, pero la mayoría, ya te digo, pasan directamente de ser jugador y se autoproclaman entrenador, ¿vale? Y empiezan a trabajar con una jugadora, pues jugador.
Eso es la federación, pero es la que tiene un problema.
Lo tiene, sí, lo tiene grande. Entonces, y ahora voy más, como ocurre esto, lo más triste de todo, es que en el circuito femenino, porque en el masculino no pasa, en el circuito masculino lo que hay son muchos entrenadores muy buenos, y bueno, y alguna entrenadora también muy buena, porque por ejemplo nadie habla de la mamá de los Murray, pero es entrenadora. Nadie habla de la mamá de Shapovalov, pero es que es entrenadora y fue la que sacó a su hijo. Solamente habla de los chicos, ¿no? De las chicas no hablan, y las hay muy buenas. Pero que si ocurre en el circuito femenino, que no ocurre en el masculino, ya te digo, en el masculino hay muy buenos entrenadores y aparte tienen asesores. Es decir, un jugador tiene un entrenador y tiene un asesor. El asesor seguramente es un exjugador, ¿no? Y luego hay un entrenador, es decir, tiene la figura de los dos. Pero en el mundo femenino, una cosa es curiosa, por esa filosofía que tienen de que los hombres le pegan a la bola más fuerte que las chicas, entonces hay mucho sparring, ¿no? Sparring es ese señor que pelotea, ¿no? Que pelotea con ellas. Entonces, hay algunas que viajan con un sparring, hay otras que viajan con su padre, otras viajan con su hermano y otras viajan con su novio. Entonces, evidentemente, esto es algo que va en detrimento totalmente del deporte del tenis femenino. Es decir, el tenis femenino, pues yo para mí está bastante estancado. O sea, no acaba de ir para adelante. Y uno de los motivos para mí es, y para mí para otras muchas personas, es este.
Bueno, en deportes me imagino, eso es el tenis, que es individual, pero eso es inimaginable en ningún otro deporte que sea de equipo, como Andrea. Claro, es que Andrea está poniendo cara de no doy crédito a lo que estoy escuchando.
De alucinada, pues imagínate cualquier profesional del deporte del tenis, o incluida yo, que soy una persona con una formación, aquel curso de formación que salió o sale, ahí estoy yo, ¿vale? Y te topas por el mundo, pues eso, pues gente que es un exjugador, que además, hombre, sí, pudo ser el 5 del mundo, pero pudo ser el 500 del mundo. Y están de entrenadores y, ojo, cuidado, que andan dando charlas por el mundo charlas de formación, charlas de, pues, bueno,
pues creo que eso es un problema de la federación y de, también de la del propio colectivo, ¿no? De entrenadoras y entrenadores, que deberíais de poner los cotos, igual que no puede cualquiera dar una clase de educación física si no es licenciado, como ha pasado en estos meses de confinamiento, que la primera youtuber o instagramer daba unas clases de cómo mantenerte en forma, ¿no? Con el consecuente peligro que conlleva. Andrea, ¿qué
no,
estás?
En balonmano, para entrenar equipos de categoría superior, tienes que ser entrenador nacional. Y ya está. O sea,
es lo lógico en todas las federaciones y en todos los deportes.
Y si es verdad que a los que son deportistas profesionales que acaban tal, pues si tú has estado 8, 9, 10 años jugando a primer nivel, tú puedes acceder a hacer el título de entrenador nacional, pero si no lo tienes, no puedes hacer nada.
No puedes ir a
ningún partido. Se puede hacer la trampa, que seas el segundo y que el primero ponga, pero bueno, no. Ya, por suerte, eso es casi inexistente. Eso no pasa.
Es imposible, pero le pasó a Zidane cuando fue al Real Madrid, que tenía un segundo que firmaba hasta que dijo la Federación Internacional
que tenía que sacar el título. Es que no queda otra. En rugby eso no pasa.
En rugby sí, no, pasa igual que en balonmano. Sí que pues yo como jugadora los iba sacando los cursos a medida que estaba ahí, pero luego también pues te pueden dar facilidades para entrar cuando no hay suficientes plazas o lo que sea. Pero sí que necesitas tener el título pues para entrenar a los equipos de más nivel. Se hace que pues como Zidane, que no tiene el título y tiene un segundo que lo firma. Sí, ¿por qué? Porque no hay suficientes entrenadores y siempre buscan a algunos que los tengan para estar ahí, pero sí. Porque se necesita mucha más formación.
Sí, pasa en otras federaciones, porque en gimnasia también. Dime, Rosa.
Os iba a comentar una anécdota de hace no mucho, de la tele, de US Open, me parece que fue el del año pasado, el último que hubo, que le preguntaba el presentador, el comentarista, a Correcha, que Correcha, Gales Correcha también es comentarista, me imagino que lo sabéis, y le preguntaba a Correcha, al propio presentador, que estaban retransmitiendo los dos el Open USA, que qué había que hacer para poder entrenar a un jugador de competición y viajar con él, ¿no? Y claro, y dice Gales Correcha en antena, nada. Nada, nada, cualquiera puede. Claro, el mismo presentador se quedó flipado. Pues, seguro que la audiencia también.
Rosa, el tenis tendréis que hacer una revisión. Pero a mí, para cerrar ya esta charla que he tenido con vosotras, me gustaría que, de estos 4 meses, de todas las medidas que se han tomado, de lo que se ha estado haciendo desde el Consejo Superior de Deportes, las federaciones, desde todas las entidades, vosotras, tanto como entrenadoras, como los contactos que tenéis evidentemente con todas las deportistas, ¿habéis visto que se ha tenido en cuenta lo que vosotras, que sois las que estáis a pie de cancha, no solo como entrenadoras, también lo habéis vivido como jugadoras, se estaba teniendo en cuenta lo que estabais viviendo, lo que se estaba sintiendo en ese momento, o habéis visto que todo han sido decisiones que venían por arriba sin saber realmente lo que estabais pensando?
Si es verdad que yo no estoy ahora mismo en categoría superior como para saber, se les pasó un cuestionario a las jugadoras de la Liga Iberdrola. Creo que no se les debió hacer mucho caso. También, no sé, yo creo que en balonmano cuando se toman las decisiones, imagino que en casi todos los deportes, ¿no? Estás dando un poco palos de ciego, no sabías muy bien dónde ir. Yo creo que todos cuando nos confinaron pensábamos que iba a ser 15 días... fue difícil, ¿no? Las jugadoras, yo sé que ellas no querían finalizar la competición, se ha finalizado la competición, se han mantenido los equipos que estaban porque, bueno, entendían que no tenía que descender nadie porque había puntos todavía por jugar. Luego, ¿qué es la mejor opción? Yo creo que se verá con el tiempo y veremos a ver qué pasa.
Berta, en vuestro caso...
Bueno, en rugby hubo polémica porque la comisión delegada decidió que la competición masculina finalizaba, la daban por finalizada, y la femenina, como quedaban solamente 2 jornadas de las semifinales y las finales, que habría tiempo para jugarlo, y luego los clubes se les echaron encima con esa decisión porque, pues eso, yo también era de la opinión de que no sabíamos si iba a haber tiempo para jugar aunque fueran esos 2 fines de semana. Por mí... como quedó, que finalizó la competición dando como campeona el equipo de Sevilla y dejando la finalización de la temporada para poder comenzar la nueva temporada cuando hubiese fechas.
Pues veremos si hay fechas, porque ahora vamos a ver cómo pasamos el verano. Ojalá que en agosto estemos entrenando todos los equipos, esté todo en su sitio y a principios de septiembre tengamos ya el debut de esa nueva Liga Guerreras Iberdrola después de la División de Plata. El rugby, veremos qué pasa con la Liga Norte, por arriba está todo solucionado, y en tenis rosa pues el US Open, que lo tenemos a la vuelta de esquina, los torneos que vienen de preparación, y ojalá que todo vaya bien. Tanto Andrea Martínez como Berta García y Rosa Domínguez, que espero poder contar con vosotras la próxima temporada para seguir hablando largo y tendido de las mujeres en vuestros respectivos deportes.
Eso está hecho.
Pues, muchas gracias.
Eso no tienes problema, ya sabes que encantada.
Gracias a las tres. Nos vamos, podríamos estar hablando una hora más, pero no va a ser posible. Ya hasta el próximo 23 de agosto no vamos a volver aquí a la radio del Principado de Asturias, pero en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, pueden seguir la actualidad del deporte que practican las mujeres. Los saludos de Fabián Solís, de todas nuestras colaboradoras y quienes habla, Cristina Gallo. ¡Hasta el 23 de agosto! Coming to water.